Y riesgo de destrucción de pruebas, Patricia Rossetti.
La sala de apelación comparte con el instructor el riesgo de obstrucción de la investigación, indicios del papel directivo de Cerdán y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes, entre ellos Koldo García y el exministro Ábalos. Destaca la sala que está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del juez de que Cerdán podría perjudicar irremediable y gravemente la investigación si sale de la cárcel. Frente a la alegación de la defensa de que el ingreso en prisión se ha adoptado sin que aparezcan suficientes elementos de criminalidad contra Cerdán, la sala señala que los indicios son nutridos y poderosos y destaca el conjunto de conversaciones telefónicas encontradas en los dispositivos incautados a Koldo García en su domicilio, conversaciones extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos y de la participación en ellos de los investigados, señala el Tribunal Supremo.
El curso político acaba igual que empezó, con un batacazo del gobierno ahora en materia de medidas antiapagón. Hace unos meses fue el objetivo de deuda o la reforma de la ley de extranjería. Desde el Partido Popular lamentan que Sánchez no pueda gobernar por falta de apoyos y en Moncloa aseguran que esto es un proceso normal para armar una mayoría en un Estado democrático, Maribel Sánchez.
Y es que al varapalo que supone que sus propios socios, los socios del gobierno, votaran contra las medidas antiapagones, se suma que ya les han impedido sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo. Son ejemplos de las que sí se atrevieron a llevar al Parlamento, pero además hay un total de 32 leyes retiradas de su agenda inicial para no sufrir la humillación de ver cómo las tumbaban. Las más graves, la falta de presupuestos, recuerdan en COPE los de Feijóo, y las más recientes, la retirada de la ley Bolaños o la reducción de la jornada laboral. Frente a esos datos, en el PSOE sacan pecho por las 42 leyes que ha publicado el BOE, lo que va de legislatura, aunque eso suponga solo el 45% de las normas que tenía previsto aprobar.
Y 200.000 españoles salen de nuestro país cada año en busca de mejores oportunidades laborales. La mitad de ellos tiene una alta cualificación profesional, una fuga de talento que solo en 2022, último dato disponible, nos costó 155.000 millones de euros. Son marchas profesionales motivadas por mejores salarios y también al alza quienes se van, atraídos por jornadas laborales bastante más llevaderas que las que tienen aquí, Fernando Díez.
Cada año cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España en busca de mejores oportunidades laborales, conciliación o reconocimiento. Juan, Leticia y Rodrigo son algunos de los que han emprendido ese viaje.
Me fui a Bruselas en 2021, siendo junior ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid sentí que mi trabajo apenas se valoraba, tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
En comparación con la media europea, en España se trabaja más y se cobra menos. Con datos así, ¿cómo se puede retener el talento? Mercedes Vázquez es experta en recursos humanos.
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, esas posibilidades de promoción, esos intercambios, todo eso tiene que ser un lote.
El récord de españoles en el extranjero se ha alcanzado este año, traspasando por primera vez la barrera de las 3 millones de personas.
Tenemos también una última hora. Acabamos de conocer que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acaba de ser ingresado en el Hospital Sant Pau de Barcelona tras sufrir un ictus a sus 95 años. Ya padeció un ictus hace unos años. Permanece en la unidad de neurología y no han trascendido detalles sobre su estado de salud. Una noticia que conocemos pocos meses antes de la fecha programada para el juicio a Pujol y sus hijos por el caso 3% previsto para noviembre de este mismo año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se está presentando Roberto Calvo, Ricky Rubio en el Juventud de Badalona.
Así es, el legendario base vuelve a La Peña, donde empezó su carrera profesional en el baloncesto hace ya 16 años. Ricky Rubio regresa a la ACB después de su largo paso por la NBA y por un último año lleno de lesiones y problemas de salud mental. Hay novedades acerca también del anuncio de Rashford, de Marcus Rashford, por el Fútbol Club Barcelona. Nos la cuenta desde COPE Barcelona, Víctor Navarro.
El Fútbol Club Barcelona pendiente de hacer oficial el fichaje de Rashford. De hecho, ayer ya se grabaron las fotografías y el anuncio será con una cabina de teléfono roja, típica de Londres. Marcus Rashford ya entrena con el Fútbol Club Barcelona, viajará mañana a la gira del Barça en una lista, la de los jugadores, que no se ofrecerá hasta este jueves antes de subir al avión, aunque los descartes, sobre todo los que deben buscar salida este mercado de verano, ya saben que no viajarán ni a Japón ni a Corea del Sur.
Y esta noche a las 9 España busca hacer historia en las semifinales de la Eurocopa Femenina ante Alemania.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos a hablar de oposiciones, porque Uno de cada cinco españoles entre 18 y 55 años elige opositar. Un 20% para los que a partir de ahora, un 20% de la población, el panorama va a cambiar. ¿Por qué? Hoy saben que se cumplen 2 años de legislatura, bueno, más que de legislatura, desde que ganara las elecciones el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No han sido precisamente 2 años muy fructíferos en cuanto a leyes se refiere, porque hay muchas en el cajón, pero sí que hay proyectos en marcha, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la administración del Estado. Y atención a todos los que están opositando, porque se van a producir cambios, cambios destacados, cambios importantes que venimos desgranando en COPE en los últimos días y de los que hoy queremos poner el foco. Íñigo Jodrá, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿En qué consiste esa reforma que pretende implantar el gobierno?
Mira, pues el principal cambio es que a partir de ahora se accederá a esa plaza pública a través de un curso de posgrado que tendrá una duración de 2 años, es decir, se sustituyen las oposiciones clásicas que conocemos.
Sí, bastantes exámenes, ¿no?
Sí, y bueno, para acceder a ese máster además se realizará una prueba de acceso. Si eres de los que mejores calificaciones tienen, pues entras en ese curso de 2 años. Y al final de este realizas un examen en el que ahí se define quiénes obtienen finalmente las plazas públicas.
Hay que decir que principalmente se ha dicho que quienes más se van a ver afectados son funcionarios de escala A1, ingenieros, inspectores de Hacienda, también grupo A2, técnicos de Hacienda, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, profesores, pero también se habla de que esto va a afectar de alguna medida o en otra a todas las escalas de la administración que se van a ver afectadas por este nuevo modelo para seleccionar lo que serán los futuros funcionarios del Estado.
Claro, y precisamente es usted uno de los aspectos que mayor rechazo genera entre los opositores, porque son muchos a los que no termina de convencer la idea. Por ejemplo, Jaime, que tiene 25 años, está estudiando en una academia las oposiciones para ser agente de Hacienda Pública, y su principal preocupación es de qué manera afectará las convocatorias.
Dicha reforma da un paso más en el impulso a la territorialización de las convocatorias. Esta oferta establece que se deberán incluir una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos, así como el porcentaje estimado de la distribución por provincias.
Además, son varias las asociaciones que se han posicionado en contra de este nuevo sistema. Reclaman sobre todo que las medidas se han hecho públicas sin pensar en ellos y sin consultarle antes. Así lo contaba ayer en La Linterna Ana de la Herrán, la isla presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
No han contado en ningún momento con nosotros. Ha sido una conversación absolutamente unilateral. Nosotros hemos pedido en varias ocasiones reuniones, ha habido un silencio absoluto por su parte. Si le digo sinceramente, desde los cuerpos superiores, en particular desde los inspectores de Hacienda del Estado, nos parece una falta de respeto, ¿no? No puede hablarse con consenso cuando las regiones más afectadas por esta idea no han tenido derecho a participar.
En cualquier caso, se pone en marcha, según dice el ministro de Función Pública, Óscar López, para garantizar meritocracia y retener el talento público de nuestro país, pero ya vemos que entre los funcionarios ni mucho menos están contentos. Es una medida muy similar a la que en su día no consiguió poner en marcha el exministro José Luis Escrivá. ¿En qué se parecen estas medidas, Íñigo?
Fíjate, uno de los puntos que más se asemeja es esa evaluación del rendimiento. ¿Qué se busca con esto? Pues examinar el desempeño del funcionario y o bien reconocerlo y recompensarlo, o en el caso contrario, abordarlo de manera individual si el rendimiento se cree que no ha sido el suficiente.
¿Habrá sanciones? ¿No las sabrán? ¿De qué manera afectará a todos los grados, a toda la escala de la administración pública? ¿Soluciona el problema que tenemos con los funcionarios en España? Porque hablaban todos los funcionarios de que necesitaban cuanto más personal mejor y cuanto antes mejor. Y yo no sé si con una academia de 2 años se consigue. Bueno, pues mejor preguntárselo a Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Qué les parece esta reforma y los detalles que vamos conociendo poco a poco? Hoy también de que si es posible, de que se recuperen esos castigos o esa meritocracia a todo aquel que, bueno, pues lo haga bien dentro de la administración.
Bueno, yo, si me permite, lo primero que quería poner de manifiesto es que este proyecto de ninguna manera soluciona los verdaderos problemas de nuestra administración y de sus profesionales. Tenemos actualmente un gran déficit de muchas plantillas, hay una alta tasa de temporalidad.
Francisco, perdóneme, sí, le voy a pedir que esté en un lugar parado, que no se mueva mucho, porque el problema de cobertura parece que ahí, mientras arreglamos en un... Un segundo, a ver si le escuchamos
pues
mejor.
A ver si es que tengo... Si
ahora
tengo
perfecto, un... perfecto ahora.
Bueno, pues vamos, retomo la intervención. Lo que le queríamos trasladar desde CESIF, pues que este proyecto, vamos, de ninguna manera soluciona los verdaderos problemas de nuestra administración y sus profesionales, tales como son el actual déficit de plantillas, la alta tasa de temporalidad, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. Fíjense que estamos a finales del mes de julio y el conjunto de empleadas y empleados públicos seguimos con nuestros sueldos congelados y sin que el Gobierno haya mostrado en absoluto la mínima voluntad de iniciar esta negociación. Por lo tanto, bueno, lo primero que, si me permite, quisiera hacer un llamamiento desde aquí al ministro de Función Pública para que priorice las verdaderas necesidades del conjunto de los empleados públicos y que de inmediato se sienta a negociar la subida salarial de este año. O de lo contrario, si sí, bueno, pues retomará las movilizaciones en septiembre. En relación con este proyecto denominado consenso por una administración abierta, desde luego el consenso no existe, vamos, de ninguna manera, puesto que se ha hurtado precisamente la negociación dentro de los legítimos órganos que están constituidos a tal efecto. Bien, nosotros seguimos analizando este documento, pero desde luego, bueno, establece un doble sistema de selección para el conjunto de grupos profesionales que va a generar mayor lentitud en el desarrollo de esos procesos selectivos. Fíjese que muchas plazas, vamos, incluso miles de plazas se pierden porque las administraciones públicas no ejecutan en plazo los procesos selectivos. Por lo tanto, esto, a nuestro modo de ver, va a incrementar la temporalidad en nuestras administraciones, ya que los servicios públicos deben de seguir contando con los profesionales necesarios para prestar un servicio de calidad al ciudadano. Uh-huh. Además, ha generado muchísima incertidumbre. Yo sí lo que quería puntualizar es que este modelo no se va a poner en marcha de manera inmediata. Por lo tanto, aquellos opositores que a día de hoy estén preparando una oposición fruto de una convocatoria anterior, pues se va a desarrollar
Con normalidad, ¿no? Esto es importante decirlo porque en los últimos días se ha generado mucha incertidumbre y hay gente que está realizando una oposición que dice, en medio me lo van a cambiar y voy a tener que entrar en una academia ahora. Yo no sé si con esta reforma va a hacer que una persona que quiera opositar, digamos, se lo piense dos veces, ¿no? Porque dice, si ahora tengo que hacer como otro posgrado, como que ve más largo el camino de lo que a priori le pueda parecer presentarse a un examen.
Desde luego, efectivamente, bueno, pues son miles las llamadas de futuros aspirantes o aspirantes que hemos recibido en estos días, porque hay una falta de concreción absoluta y ha generado muchísima incertidumbre. Además, este proyecto tiene un impacto económico y eso, vamos, no se refleja. Luego, la gente nos pregunta en qué situación va a quedar ese aspirante que supera la primera fase de selección y está en ese curso selectivo. También nos preguntan mucho qué pasará con aquellos aspirantes que no tengan plaza. ¿Podrán volver a presentarse? ¿Tendrán que volver a repetir el proceso selectivo? Luego también hay pues preocupación porque, lógicamente, ¿qué tipo de evaluación se va a llevar en este curso para que no se comprometa por la objetividad, la imparcialidad y la transparencia? O sea, no, porque no podemos olvidar que el Tribunal Supremo ha reiterado y así establece su jurisprudencia, que los procesos selectivos de cada puesto en la Administración deben establecerse mediante referencias abstractas y generalizadas y no mediante referencias individualizadas, o sea, para garantizar precisamente el principio de constitucionalidad de igualdad. Luego, cuando hablamos de captación y retención de talento, vamos, eso sobre el papel queda fabuloso, pero desde luego la gente trabaja por tener unos ingresos dignos. Y sobre esta cuestión no hay nada que inventar. La captación y retención del talento se consigue con unas condiciones laborales y retributivas adecuadas. Son miles las personas o ciudadanos de nuestro país que una vez que se forman, pues tienen que irse a países del entorno de la Unión Europea porque los salarios en nuestras administraciones o con los salarios que se pagan en nuestras administraciones difícilmente se llega a final de mes. Yeah. Y lo que no podemos tampoco olvidar es que todo este plan o este proyecto desde luego lleva de la mano reformas legislativas, que vamos a ver si efectivamente salen adelante o no.
Pues estaremos pendientes. Hemos hablado muchísimo durante todo el curso político de lo que son los funcionarios, entre lo ocurrido con Muface, las huelgas y demás, y parece que todo apunta, según lo que vamos conociendo. Vamos a seguir escuchando. Francisco Lama, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Funcionarios de SIF, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope.
Gracias a ustedes. Buen día.
Vamos con otro punto de atención a lo largo de toda la mañana. Es la declaración de la madre de Gabriel Cruz, del pequeño, el pescadito, que ha acudido a declarar hoy de nuevo por las presuntas amenazas, en este caso de la muerte que había recibido por parte de Ana Julia Quezada. Les recuerdo que Quezada se encuentra en la prisión de Brieva, en Ávila, tras ser condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño en el año 2018. Hemos hablado en muchas ocasiones con Patricia Ramírez, ella misma nos hablaba también hace unos meses de lo ocurrido con esas amenazas. Y vamos a irnos hasta la capital andaluza. Daniel Trigo, compañero de COPE Andalucía, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Patricia Rodríguez ha comparecido en Almería, ha terminado ya esa declaración. La hemos visto muy compungida a la entrada.
Sí, claro. Ahora la escuchamos a la entrada porque estamos esperando que se produzca la salida. El caso es que se están demorando mucho los tiempos. La declaración de Patricia Ramírez sí se habría producido porque ha sido la primera, pero los tiempos previstos se están demorando. Patricia Ramírez ha declarado a las 9:15 de la mañana, pero tenía que declarar la pareja de Ana Julia Quezada a las 10:45, Ana Julia Quezada desde la cárcel de Brieva a las 10 y varias internas que ejercen como testigos en esta toma de declaración a las 10:30. Bueno, es evidente que los tiempos se están demorando, seguimos esperando la salida, porque Patricia Ramírez sí dijo que haría declaraciones a la salida, nunca a la entrada, en la que solo le hemos escuchado decir esto, escucha.
No es agradable, la verdad, tener que volver aquí, menos para esto, pero ya está. Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, el titular del juzgado número 1 de Almería está tomando declaración a todas estas personas sobre si hubo un delito de amenazas de Ana Julia contra Patricia Ramírez. Ojo, no solo si hubo un delito de amenazas, sino si las ha intentado llevar a cabo. En este caso se mezclan personajes absolutamente siniestros, por supuesto Ana Julia la primera. Todo esto comienza el pasado 31 de diciembre. Patricia Ramírez presentó una denuncia por unas supuestas amenazas de muerte recibidas indirectamente desde prisión. En la cárcel de Brieva, Ana Julia habría manifestado sus intenciones y por eso es fundamental la declaración de las internas. Esto es una investigación más amplia y el pasado 2 de junio ya una interna aseguró que Quezada había manifestado su intención de matar a Patricia Ramírez por haber boicoteado un documental que pretendía grabar desde prisión. Recordará seguramente que el empuje y el coraje de Patricia Ramírez y la presión popular consiguieron frenar un true crime, una de esas series sobre crímenes reales que se pretendía hacer sobre el asesinato de Gabriel Cruz. Bueno, pues se consiguió finalmente que la productora diese un paso atrás y parece ser que ahí está el motivo de las amenazas de Ana Julia Quezada desde prisión.
En cualquier caso, para ella es una faena, porque para Patricia supone revivir todo lo ocurrido en el proceso posterior al asesinato de su hijo con Ana Julia. Hay que decir que no es un juicio, es decir, no van a estar ni podéis acudir, ¿verdad? Como prensa a ello. Pero bueno, se tiene que plantear a partir de ahora qué es lo que puede pasar, sobre todo teniendo en cuenta que se han producido esas amenazas. ¿Cuánta gente más o menos quedaría por declarar, Dani?
Yo entiendo, como no podemos estar dentro ni tenemos acceso a las declaraciones, entiendo que todo esto se está demorando ya con las declaraciones de los testigos, es decir, de las internas que habrían presenciado esas supuestas amenazas de muerte. Claro, para Patricia Ramírez es revivir todo esto, pero para la opinión pública es mostrarnos de nuevo ante una persona absolutamente siniestra como Ana Julia Quezada, que recordemos, mató a un niño de 8 años, después participó en la búsqueda junto a sus padres, lo que te da una muestra de su empatía, y hay otra investigación abierta, recordemos, con dos trabajadores de la cárcel de Brieva implicados por presunto trato de favor a Ana Julia por facilitarle un teléfono móvil a cambio de sexo. Incluso se investiga si ella habría grabado esas relaciones para chantajear a la dirección de la prisión. De este tipo de personas estamos hablando.
Pues estamos pendientes de lo que pueda declarar Patricia Ramírez tras esa vista ante el juez. Gracias, Daniel.
Adiós.
Tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tan solo quedaban 10 días para que el delito cometido en 2017 por Álvaro Pasquín Mora, más conocido como el fugitivo de los tatuajes, prescribiera. Y la mala suerte para él ha hecho que, tras permanecer 5 años escondido en un cobertizo de Madrid capital, la Policía Nacional haya dado con su paradero.
Es el positivo.
Es el positivo.
¿Vale, tienes por ti?
Sí.
Venga, ¿no?
Venga, vale.
Venga. Controlado.
Este es el momento exacto en el que se producía su detención. Se le seguía la pista por un delito de abuso sexual y amenazas y figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados de España. La policía llegó a difundir sus numerosos tatuajes para apelar a la colaboración ciudadana y precisamente ha sido esta ayuda la que ha permitido localizarle. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo han conseguido dar con él?
La suerte está echada. Esa famosa frase de Julio César, tatuada en el pecho de Álvaro Pasquín Mora, fue la clave que llevó a su detención gracias a la colaboración ciudadana. Esa marca Gloria y otros tatuajes que llevaba también muy singulares, como el que tiene en una muñeca con el dibujo de una palanca de cambio de marchas y en ambos costados con el símbolo del signo del zodiaco Piscis. También se tatuó, se grabó en el antebrazo derecho el nombre de Salvador. En fin, que los tatuajes no le han salvado, ni mucho menos, sino todo lo contrario, a este fugitivo de la ley, uno de los 10 más buscados en toda España por un delito de abuso sexual cometido en 2017. La policía le echaba el guante ayer mismo, este martes, a primera hora de la mañana, en el cobertizo de una vivienda en el barrio de Colonia Jardín, próximo a campamento.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Es el positivo.
¿Vale,
tienes por ti?
Sí.
¿Lo tienes,
no?
Venga, vale.
Venga.
No puso resistencia, todo fue como la seda. Ha sido un arresto in extremis porque el delito de abuso sexual cometido hace 8 años prescribía el 31 de julio, o sea, dentro de poco más de una semana, Gloria.
Y la pregunta que nos hacemos todos, Ramón, es cómo ha conseguido sobrevivir escondido estos 5 años.
Sí, en esos 5 años Álvaro Pasquín casi ni ha pisado la calle. De complexión fuerte, 1,70 de estatura y moreno, se dejó el pelo largo y teñido de rubio para poder pasar desapercibido y advertido, aunque los tatuajes al final han hablado por él. Pedía comida a domicilio bajo la identidad falsa de un sobrino para no tener que salir así fuera de su escondrijo y mataba el tiempo jugando a videojuegos a todas horas. La detención del fugitivo de los tatuajes marca un hito en esta campaña lanzada el año pasado para localizar a los prófugos más peligrosos. Con él ya son 6 los arrestados gracias a esta iniciativa.
Pues muchísimas gracias, Ramón García Pellegrín, por contarnos esta historia más propia de novela negra. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Gloria? Pues en este momento van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 5 en el entorno de Alcorcón y ya de salida en la 3 en Rivas, A4 en Butarque, la 42 en el entorno de Villaverde y se complica la M50 debido a esas obras de mejora en Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de melón entero por 0,89 euros el kilo. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se termina hoy.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Este verano, pásalo en grande en Sambil. Las mejores marcas te esperan con descuentazos. Outlet El Corte Inglés, Homa, Jack & Jones, Benetton, Fifty Factory, Pepco y muchas más. Moda, sabor y ocio para toda la familia en un solo lugar. Ven a Sambil y vive el verano como se merece. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada dos minutos se produce en España una fractura a causa de la osteoporosis, lo que supone un total de 330.000 lesiones al año. La de cadera es la fractura que mayor mortalidad, dependencia y gasto sanitario conlleva. De hecho, solo el 60% de las personas afectadas recupera la posibilidad de caminar un mes después, y cuando lo consiguen es gracias a un andador. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria.
Sin duda estamos ante un problema muy importante.
Bueno, yo creo que es una realidad que no podemos ignorar. Mira, sí tengo yo a mi madre ahora mismo.
Madre mía.
Lleva ya tres operaciones de la cadera.
Pobre.
Es un punto de inflexión en la
calidad
vida
de vida, ¿no?
De muchos mayores, eso es. Y además es que la recuperación no solamente depende de la intervención como tal, o sea, de lo físico, sino también del acompañamiento emocional del posoperatorio, ¿no? Y como sabéis, en Nara Seguros, bueno, pues entendemos que al final es que el cuidado de la salud es un tema integral, y para eso ofrecemos coberturas que incluyen fisioterapia, que incluyen atención psicológica, seguimiento médico personalizado después de estas intervenciones, y trabajamos también con otros servicios para que los mayores no se sientan solos, porque como digo, creemos que cuidar la calidad de vida de ellos es también esta parte emocional, ¿no? Para ello sabéis que contamos con planes personalizados para todo tipo de miembros de la familia, y en especial, como digo, para nuestros mayores de 60.
Es vuestro producto estrella Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es, como digo, el seguro para mayores de 60, con acceso a todos los especialistas, y que está pensado en cada detalle que puedan necesitar de manera rápida y eficaz.
Ignacio, cuéntanos algo más de Nara Senior, todo lo que incluye.
Mira, Nara Senior, que cuesta 22,50 euros al mes solamente, no tiene límite de edad en la contratación, desde 60 años y no tiene límite, no necesitan pasar cuestionario médico para contratarlo, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a médicos especialistas al año, una mamografía o una ecografía prostática incluida también al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio 24 horas, segunda opinión médica internacional en casos de diagnóstico más grave, y como digo, solo 22,50 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
¿Y dónde os podemos encontrar? ¿Dónde pueden localizaros todos los oyentes que nos estén escuchando ahora, Ignacio?
Pues en Nara Seguros, deseando cogerles el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por tus buenos consejos siempre.
Gracias a vosotros.
Y te cuento también que las máximas se estancan este miércoles, por lo que no van a superar los 35 grados en ningún punto de la región. La peor parte se la van a llevar las localidades de Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe, pero en el resto vamos a seguir disfrutando de un día muy parecido al de ayer. La mala noticia, eso sí, es que las mínimas se van a elevar de forma más significativa y van a volver a superar los 20 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid. Solo se van a elevar en la zona este y en el centro de la sierra. En 20 minutos, más noticias de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Sofía Buera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en la recta final de Herrera en COPE poniendo, bueno, pues nuestra atención en lo que son los incendios forestales. Llevábamos unas 48 horas algo más tranquilos desde los últimos incendios producidos en Toledo o en Castilla y León. Ahora, hay que mirar a Córdoba, porque en este caso el incendio que se había producido, que se declaraba ayer tarde-noche a las afueras de la ciudad, se ha reactivado y ha desarrollado una carrera ascendente. Como consecuencia de ello, han sido desalojadas casi 200 viviendas, aunque no sé si ya los vecinos han podido regresar a sus casas. Vamos a conocer sobre el terreno cómo está la situación a esta hora de la tarde. Fran Durán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A pesar de la situación, no sé si podemos hablar de cierta calma.
Bueno, mira, te voy contando. A esta hora podemos decir que hay varios puntos calientes en el interior de esa sierra donde se ha producido ese incendio, que preocupan porque es una zona por donde las llamas han entrado, pero no ha quemado todo el combustible seco, y esto podría provocar una reactivación en el momento que el viento pues empiece a soplar para algún lado. Recordemos que el incendio comenzó pegado a una carretera, para que nos hagamos una idea y los oyentes puedan visualizarlo. Córdoba se encuentra a los pies de la sierra. Pues mirando esa sierra, en la zona izquierda, donde se produjo el foco, adentrándose las llamas rápidamente hacia la derecha debido a las rachas de viento de unos 40 kilómetros ayer por la tarde. Esto provocó que por precaución se decidiera desalojar, bueno, pues a 20 trabajadores que se encontraban en un lugar de celebración, que es el Castillo de la Albaida, pegado al foco, otras 200 de un club social de la zona y más de 100 viviendas. Esta mañana todos los vecinos desalojados se les ha permitido volver a sus viviendas, menos unas 120 de la zona de Santana de la Albaida, donde encontramos 60 viviendas, y los residentes de las fincas de alrededor. Para que tengamos una idea, el fuego ha quedado al borde de algunas de esas urbanizaciones. Esta tarde, sobre las 8, habrá una nueva reunión para ver si los vecinos que quedan por volver a sus viviendas pueden hacerlo. Y en esta madrugada se ha llevado a cabo dos estrategias importantísimas. Por un lado, ubicando bomberos con autobomba en el camino por debajo de la ermita para poder desviar las llamas de una zona sentimental para todos los cordobeses. Y por otro lado, se ha asegurado con maquinaria toda la zona sur del incendio y se ha podido meter medios y personal también, tanto en el flanco derecho como izquierdo, donde viven muchas personas.
Estás hablando de personas, estás hablando de vecinos. Vosotros habéis podido hablar con varias personas que han pasado la noche mirando cómo estaba la situación. ¿Qué os han contado?
Bueno, pues hemos hablado sobre todo, mira, con Ana, que ayer pudo ver el inicio del fuego porque su vivienda se encuentra a unos 200 metros de distancia. Esta zona no tuvo que ser desalojada y por decisión propia han pasado la noche en casa. Pero bueno, lo han hecho, ya no lo podemos imaginar, con mucha inquietud y mirando cada dos por tres por la ventana. Esto nos ha contado.
Con mucha inquietud. Huele muchísimo a humo, tenemos que tener todo cerrado. Es verdad que ahora mismo sí estoy escuchando sirena y que debemos de permanecer aquí hasta que haya algún aviso que la policía pasaría por estas zonas para avisar.
Pues te puedo contar también que el foco, por el momento, lo que hemos contado, comenzó muy pegado a la carretera. Se desconoce qué produjo esa chispa que ha quemado por el momento 84 hectáreas, aunque no se descarta que fuera una negligencia.
Los peores, combustibles para un fuego son el calor y el viento. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que estáis teniendo ahí en Córdoba, ¿cómo se presenta lo que es la tarde para las labores de extinción?
Pues muy pendiente de lo que pueda ocurrir con el fuego, como hemos comentado, para que no reavive esos puntos. Ya desde la propia carretera, ayer por la tarde mirábamos a la sierra y se veían las llamas. Ahora ya miramos a la sierra y las llamas no se ven. Como decimos, están en el interior esos distintos puntos. Por lo tanto, hay cierta tranquilidad. Si todo va como se está planteando la mañana, probablemente tengamos buenas noticias y se dé ya por controlado el incendio y ya extinguido.
Fran Durán, COPE Córdoba. Muchas gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Mira, Mira, hablábamos del calor y en España hoy continúan, bueno, pues ciertas provincias en alerta, un total de 14 provincias, pero no todas por calor. Sí que va a haber aviso naranja por calor en lo que es la zona mediterránea, Castellón, Comunidad Valenciana, Barcelona, Girona o Tarragona. También hay nivel amarillo, en este caso también por tormentas, en la zona de Lleida, en el Pirineo Navarro o también en la zona de Aragón, Huesca, Teruel o Zaragoza. Pero el calor, a quien no está dando tregua es a Italia. En general, todo el país está viviendo una ola de calor muy importante que ha llevado a temperaturas extremas en el sur del país. Hoy se esperan cerca de 50 grados de sensación térmica, de temperatura, estamos hablando de 49, en Sicilia, en Palermo, la única ciudad en alerta roja por altas temperaturas y riesgo de incendios, donde también encontramos a muchos españoles veraneando. Laura Trovato es guía turística oficial en la isla. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estás precisamente en Palermo, la ciudad que se encuentra en alerta roja. ¿Cómo me describirías el calor en el que os encontréis? Porque claro, 50 grados son más propios de Dubái, ¿no? O de la zona del desierto, bueno, que de Italia.
Bueno, hace mucho, mucho calor. No hemos llegado al pico de los 50 grados, por lo menos hasta ahora, hasta este momento. Probablemente más tarde es probable que la temperatura aumente. Pero entre un poco de brisa marina y los consejos de las autoridades que nos invitan a hidratarnos constantemente y a estar a la sombra, pues aquí estamos, superviviendo.
que no es poco. Yo no sé qué te dicen los españoles los que te estás llevando, o si tienes previsto hacer algún tour esta tarde o este mediodía, que es lo que tienes un poquito pensado para estar más en la sombra o en interiores.
Estamos trabajando regularmente todos los días, como siempre, con y sin calor. Es verdad que cuando hay picos como este de hoy, o generalmente lo que hemos tenido en estas últimas semanas, nosotros procuramos adaptar la visita a la faja horaria y a las exigencias de los clientes y a las edades de los clientes. Así que procuramos estar siempre a la sombra, hacer las visitas prevalentemente dentro de los monumentos, en la parte interior, ocupar espacios de patios, estar siempre en un ambiente que por lo menos no esté al sol. Y la gente aguanta bastante bien. Uh-huh. Tanto como nosotros sicilianos.
Es que cuando además ya tienes un viaje previsto, no sé cuáles son las recomendaciones que os ha dado un poco las autoridades sanitarias del país, que os dicen además del tema de la hidratación.
Me imagino lo que dicen en todos los países: evitar estar fuera en las horas de más calor, hidratarse constantemente. Y donde posible, y en Sicilia es posible porque es una isla, pues refrescarse al mar. ¿Qué mejor hay de la playa?
Para combatirla, claro que sí. Laura Trovato, guía turística en Sicilia, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Por la sombra, por favor, o en interiores, en lo que ve, en la medida que puedas, con aire acondicionado, porque 50 grados es mucho decir.
Gracias a vosotros.
Aquí estamos fresquitos, ¿verdad, Carlos Márquez, con aire acondicionado?
Aquí hace hasta frío, te diría, ¿eh?
Es que pasa mucho calor a primera hora.
Pues nada, yo me adapto a lo que haga falta.
Bueno, vamos a hablar de un problema que es verdad que no es nuevo. Yo diría que está empezando a ser endémico en nuestro país, la falta de profesionales sanitarios, de igual que hablemos de médicos que de enfermeras. El caso es que a esto se añade otra cuestión, que es la falta de vivienda. Claro, si tú quieres atraer a un médico a Soria, a Teruel, a Castilla y León, a zonas de la España rural, de Andalucía, de Extremadura, de las islas, con el enorme problema que tienen allí de vivienda, y te encuentras con que los pisos valen lo que valen en cuanto a compra, en cuanto a alquiler, pues ¿a qué médico le convences para ello? Y hoy queremos hacernos eco de distintas iniciativas que se están poniendo en marcha en España para atraer a esos profesionales. Hablamos de médicos, pero también hablamos de enfermeras. ¿Cuál es la situación, Carlos?
Pues mira, te voy a dar algunos datos. En España ahora mismo contamos con 6 enfermeras por cada 1,000 habitantes.
sin contexto, esta cifra a lo mejor no se entiende, pero es inferior a la media que hay en Europa, que es de 8,3 aproximadamente, ¿no? Para igualarla harían falta unas 100.000 enfermeras más en España. En cuanto a los médicos, también tenemos un problema importante, porque el Ministerio de Sanidad calcula que tenemos un déficit de unos 9.000 profesionales, sobre todo en atención primaria y sobre todo en áreas rurales. Para cambiar la situación hay iniciativas como las que han tenido en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pinto. Allí el consistorio ha ofrecido a estos sanitarios pues que vengan a cubrir las vacantes y vamos a escuchar cómo lo explica Salomón Aguado, es alcalde de Pinto.
Le prestamos el uso de la vivienda condicionado a que preste sus servicios en los centros de salud o en el punto de atención continuado en nuestra ciudad. Vivienda municipal gratuita, es decir, a coste cero.
Claro, esto desde luego que es una iniciativa, es un...
Está muy bien, claro.
Claro, y sobre todo ahora contaremos el problema que tienen en las islas, porque acuérdate que hace poco estábamos hablando de que el Sindicato Unificado de Policía estaba haciendo una reclamación a los ciudadanos
diciendo, para que prestasen sus casas.
Que es si que tenéis casa que se lo dejéis a la policía.
Es un problema que tiene la policía, es un problema que tiene la Guardia Civil, es un problema que tienen profesores que están en las islas. O sea, hablamos de un problema general. Hosteleros que necesitan a trabajadores para hostelería y quien tiene un hotel lo pone, pero quien tiene un restaurante no encuentra una vivienda para alojar.
Por eso mismo hay iniciativas como las que tuvieron en Sanjenjo hace unos cuantos años, donde hicieron lo mismo, ofrecieron esas viviendas a los sanitarios que iban. Y claro, donde tienen el problema es donde decimos, en Ibiza, Formentera, donde la población pues en esta época del año se multiplica y ante la llegada de turistas pues el gobierno balear lleva más de 10 años reforzando el personal sanitario, pero claro, ¿quién paga esos precios desorbitados por los pisos y por las habitaciones en verano? Pues para hacer frente a este problema en 2016 se habilitó una residencia en el Hospital Cambises que ofrece alojamiento gratuito a los sanitarios durante los meses de mayor demanda. Otra de las iniciativas de Ibiza es el plus de difícil cobertura, que es un complemento económico que se le otorga a diferentes profesionales de la salud que trabajan en la isla.
Este problema es un problema que se está dando en toda España. También iniciativas se están poniendo en marcha en Lérida. Ramón Moore es presidente del Colegio de Médicos. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
Allí, ¿qué problema tenéis con la falta de profesionales que os ha llevado a poner en marcha también, creo, que algún tipo de residencia?
Sí, es un edificio de apartamentos que está construido conjuntamente con Mutua Médica. Bueno, el proyecto Mutua Médica es la propietaria del edificio de apartamentos, 36 apartamentos, y el colegio pues es el propietario del Colegio de Médicos, del edificio, y también se encarga de la gestión de estos apartamentos.
Uh-huh. O sea, que vosotros ponéis en marcha un edificio de apartamentos, en connivencia, ¿no?, con otras administraciones para ofrecer esos alquileres baratos a los profesionales. ¿Tenéis muchos problemas para atraer talento de profesionales sanitarios?
Problemas para atraer y problemas para retener, que es tan importante o más. La iniciativa surge, empieza hace ya 10 años. Ahora verá luz, pero ha sido un trabajo largo en el tiempo. Tenemos que cambiar de sede, encontramos una sede con una ubicación estupenda, enfrente de la Facultad de Medicina, al lado de los dos grandes hospitales, y a la hora de desarrollar el proyecto pues pensamos que queremos hacer algo más que una sede colegial. Queremos tener una iniciativa que facilitara la vida a los médicos, que diera cohesión territorial y, por supuesto, que tuviera un retorno para la sociedad. Y de la mano de Mutua Médica surgió esta idea de hacer un edificio de apartamentos, sobre todo pensado inicialmente para la idea que el MIR, cuando llega a la ciudad, ya que desconoce la ciudad, el entorno, entienda también el idioma, pues tuviera un aliciente, ¿no?, que hiciera la ciudad más competitiva respecto a ofertas en otros puntos.
Claro, porque también hay que tener en cuenta que si tú captas desde el principio, ¿no?, desde el inicio de esa formación, hay más posibilidades de que ese profesional se quede una vez terminada esa formación.
Claro, hacen aquí la parte más importante de su vida a nivel profesional, claro, más determinante seguramente, perdón, que es el MIR.
Aquí Oye, Ramón, ¿y cuánto cuestan los alquileres?
Pues están por debajo de 700 euros, todo incluido, hasta la limpieza.
Ah, 700 euros con gastos de...
Todos los gastos incluidos, internet, luz, calefacción, agua y también limpieza. Por debajo de 700 en función de la planta, varía un poquito, pero por debajo de 700 euros.
Para hacernos una idea, en Lérida, ¿cuánto cuesta en Lleida un alquiler de un apartamento?
Pues dependerá de la zona, pero en la ubicación que está el edificio de apartamentos... está seguramente por 150 euros por debajo del precio de mercado. Pero no solamente el precio en sí, sino todas las facilidades que le das al médico, que tiene la institución colegial, se puede colegiar, tiene una red de servicios, hasta de restauración, que hace que el médico pueda vivir olvidándose del resto de las cosas y dedicarse a su formación, a su quehacer. También el ejercicio profesional que tiene un médico cuando no se tiene, cuando tiene un contrato de larga duración y tiene una vivienda digna en condiciones, pues seguramente está más centrado en su día a día que si tienes un trabajo de 15 días y estás en una pensión.
Claro.
Por llevar a los extremos.
Pues Ramón Mur, presidente del Colegio de Médicos de Lleida, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la llamada de Herrera en COPE. Que vaya muy bien y que muchos profesionales sanitarios empiecen a escoger también a partir de ahora Lleida, la provincia y todas esas zonas de difícil cobertura en España que falta hace, desde luego.
Gracias a ustedes y sí, estamos muy contentos porque estamos ya completados. En el mes de septiembre el edificio de apartamentos estará ya al 100%.
Pues maravilloso. Gracias, feliz verano.
Gracias a ustedes, igualmente. Adiós.
Está terminando el mes de julio, pero oye, que no paran de suceder cosas. Ángel Correas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Bien, aquí estamos.
¿Qué nos contáis hoy en Mediodía COPE?
Mira, vamos a contar muchas cosas, pues bueno, la habréis abordado también, pues esa declaración de Ana Julia Quezada por supuestas amenazas contra la madre de Gabriel, contra Patricia Ramírez. Estamos hablando de todo un poco, los 2 años que se cumplen precisamente de las elecciones generales que acabaron con Pedro Sánchez otra vez en el gobierno. Sí, es un momento también de hacer análisis de balance, las últimas decisiones judiciales que giran en torno, por ejemplo, a Santos Cerdán, pero también hay cosas que se salen un poquito de lo normal. Por ejemplo, que la policía ha atrapado a uno de los fugitivos que estaba en el top 10 de la lista de los más buscados.
Por delitos sexuales, ¿no?
Sí, este era por agresión sexual. El fugitivo de los tatuajes. Se podría pensar que es una detención más, bueno, pues una acción más de la policía, pero lo curioso de este caso es que ha llegado justo a tiempo, unos días antes de que prescribiera precisamente el delito del que se le acusa, y por otro lado, el sitio en el que ha estado oculto, que prácticamente le hubiera salido más rentable enfrentarse a una pena de prisión para pasarte años en un cobertizo como ha estado este tipo, eludiendo la acción de la justicia, pues la verdad es que es bastante llamativo. Ahora enseguida contamos todos los detalles de cómo ha sido descubierto, porque una vez más ha sido fundamental la colaboración ciudadana para intentar localizarle.
Ajá.
Y luego vamos a hablar también, yo no sé si tú tienes piscina comunitaria en casa.
Sí.
Tenéis piscina comunitaria, ¿no?
Sí.
Yo no, porque bastante tengo con tener un baño y ahí ya no estamos. Imagínate si tuviera que tener una piscina. Pero vamos a hablar de los problemas y la regulación que existen en este tipo de piscinas comunitarias.
Muchos conflictos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Porque, bueno, no hay una.
Que me la abras a las 11, que no, que yo a las 12 y bueno. Cierra a las 8 o a las 9. El socorrista, cuando se va, ¿por qué la gente se queda adentro?
Sí,
hay gente
sí,
que
sí.
Te protesta, gente que dice que es muy pronto.
Bueno, y no solo eso. Uno de los problemas principales que veo es el tema de controlar cuánta gente entra, ¿no? Porque hay gente. Bueno,
que
voy
se
a hacer
trae a los amigos,
la...
el
ahí
cumpleaños
estamos.
Del niño.
Ahí estamos, sí, ahí sí. Estamos. Bueno, pues este hombre, ¿por qué ha traído a 25, el del cuarto
derecho?
Esto
también de hay de todo, modalidades. Gente que tiene carnés.
Ahí estamos.
Comunidades que tienen carnés. Comunidades que tienen 4 invitaciones por familia. Comunidades que te dejan solo 3 miembros por casa.
Pulseras. He visto comunidades con pulseras.
Con el todo incluido.
Sí, ¿okay? Sí, bueno, prácticamente eso. Sí, sí, sí. Hay de todo, hay de todo. Como no está regulado, pues digamos que cada uno hace de su capa un sayo y crea sus propias normas. Pero esto también lleva muchos problemas y debería haber un marco común.
No está mal, no está mal pensado, porque oye, es que, a ver, la piscina es un elemento fundamental si la tienes dentro de lo que es verano, pero claro, es que no deja de ser otro conflicto vecinal más, que para el verano yo diría que es el principal.
O sea,
con el ruido, cuando tienes la ventana, el ruido de los vecinos y
las zonas comunes
no te dejan descansar. Bueno, Ángel, que te escuchamos.
Venga, gracias, Sofía.
A partir de la 1, Ángel Correas, Mediodía COPE, después la tarde y la linterna, que esto, como decimos, siempre sigue. Y mañana a las 6 más Herrera en COPE, aquí estaremos de vuelta. Todos, adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
¡Amigos, Popeye está aquí!
Uno de los más grandes.
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Arde Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un día como hoy, con unas máximas de 31 grados en la Sierra de Madrid y en plenas vacaciones de verano, lo normal es que las calles del municipio de Manzanares el Real estuvieran hasta ahora llenas de turistas. Esto era lo habitual al menos hasta el pasado 5 de enero, cuando el emblema de esta localidad, el Castillo Nuevo de los Mendoza, cerró sus puertas sin fecha oficial. El inmueble ha vuelto a manos de sus propietarios y se ha acabado el contrato de arrendamiento que tenía la Comunidad de Madrid desde hace 60 años. Pero claro, las consecuencias de este cierre lo están viviendo en primera persona los comerciantes del municipio. Emperatriz Aedo es una de ellas. Buenas tardes, Emperatriz.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo el cierre de este castillo, los comerciantes de Manzanares del Real?
Terrible. Porque a raíz de esto, el comercio, la facturación ha dado un cambio importantísimo y por eso estamos como estamos. Anuncian de que el castillo, que sí está cerrado y ya abandonado por ambas partes, a quien corresponda, y por lo tanto anuncian de que está cerrado, entonces la gente poco nada viene a ver el castillo y se encuentran con esa realidad. Entonces, por más de que algunos comercios no quieran participar, está claro de que
nos está afectando.
Uh-huh.
A ti en concreto, Emperatriz, ¿qué consecuencias te ha traído este cierre en tu negocio?
Terrible, porque yo he cerrado, tenía una cafetería preciosa y he tenido que cerrar definitivamente. Y ahora me he quedado con un espacio que intento defender porque son cuentas que aún tengo que seguir pagando con un crédito, ¿sabes? Y no tengo actividad. No tengo actividad, entonces por lo tanto, pero ya cerrado me cuesta, estoy ahogada.
¿Y hay más negocios como tú que hayan tenido que cerrar desde ese pasado mes de enero?
Sí, yo he visto el cambio acá, ha ido cayendo como un dominó, están cayendo como un dominó, entonces, porque yo tengo la propiedad, pero si fuera mi caso, no sé qué es mejor, ¿sabes? El alquilar, te suben los alquileres y dura 6 meses, el comprar... Tienes que estar esclavo ahora de pagos y no tienes de dónde sacar.
Emperatriz, ¿y los negocios que se mantienen en pie han tenido que adoptar alguna medida, como despedir personal o abrir menos días?
Uf, eso pues terrible. Eso es lo primero que se hace, vamos, que hicimos todos, porque yo también en su momento. Uh-huh. Varios negocios, comercios subsisten o con trabajadores en B, o gente que viene a trabajar, la familia, sí, o el amiguito. Y pues los formales ya no están, ya no son esos contratos de 40 horas, ¿sabes?
Claro, porque no sale rentable. ¿Y qué os dicen desde el ayuntamiento, Emperatriz?
Del ayuntamiento, ellos tienen mucha confusión, ¿sabes? Entonces no lo tienen claro, tenemos concejala nueva que cambiaron, que es muy amable, pero se está recién un poco enterando de toda la situación. Y como hubo un cambio de alcalde a alcaldesa, entonces estamos en un incierto. Yo ignoro muchísimo y estoy aprendiendo un máster de política para poder tener claro qué está pasando, ¿no?
Porque no sabéis si el castillo va a volver a abrir o no. No sabéis nada de su futuro, ¿no?
No, es un incierto. Entonces, por parte de Madrid... Nos cuenta la dueña, ¿no? Que no, que tiene que ser el ayuntamiento. Por parte del ayuntamiento, no, que los responsables para las licencias de permiso son ellos. O si no, las cosas hay que hacerlas correctas y hay que esperar un año casi para que le den una licencia después de 60 años sin ella. Porque cambia el dueño o regresa al dueño, ¿sabes?
Claro, un tiempo absurdo que no podéis esperar, desde luego. Pues muchísimas gracias, Emperatriz Aedo, presidenta de la Asociación de Empresarios de Manzanares el Real por contarnos vuestra realidad y mucho ánimo y mucha suerte.
Gracias a ti.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando
Herrera en COPE.
Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Llegaron las vacaciones de verano y la aventura comienza en Sambil. Salta, juega, ríe, vuela. Disfruta con tus peques del parque infantil, camas elásticas, bolera, cines, sala de juegos. Y siente la adrenalina en el túnel de viento más grande de España. Sal de la rutina. El planazo del verano te espera. Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. RadarBot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media. De todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. RadarBot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Más de 9 millones de españoles superan ya los 65 años de edad, un dato que va en aumento y que obliga a plantear soluciones para que nuestros mayores puedan vivir disfrutando y con toda la tranquilidad. Hasta ahora las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España, eso o la compañía continuada de algún familiar o cuidador. Pero afortunadamente ahora nuestros mayores cuentan con una alternativa más, el Senior Living, la oportunidad perfecta para independizarse sin reducir a nada. Sandra Arillo es la directora de la oficina comercial de Las Arcadias El Encinar, un concepto residencial que ha cambiado por completo la idea de vivienda de los mayores. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, encantada. ¿Cómo definiríais el proyecto que nos proponéis en La Arcadia?
Bueno, pues Las Arcadias El Encinar es un nuevo concepto residencial, como decías, para personas mayores, independientes, válidas, que quieran seguir con su estilo de vida, pero a la vez estar acompañadas con todos los servicios a su disposición, con un montón de actividades. Entonces, bueno, tenemos apartamentos de uno y de dos dormitorios, son muy bonitos. Nosotros los entregamos vacíos para que la gente se traiga sus muebles y los sienta como su hogar, como su casa. Y luego las instalaciones pues son como un hotel de lujo. Tenemos unos jardines espectaculares, piscina interior y exterior, hay restaurante, biblioteca, bar inglés, sala de juegos, peluquería, gimnasio, habitaciones de invitados, bueno, de todo.
Vamos, desde luego, como irse de vacaciones. Entiendo que son edificios de viviendas en régimen de alquiler, con servicios y espacios comunes, como nos cuentas, pero vamos, que nada tiene que ver con una residencia tal y como entendemos, ¿no?
Exactamente. O sea, tenemos, hay enfermería 24 horas, o sea, los apartamentos tienen pulsadores y tiradores que si cualquier persona necesita cualquier cosa, pues pulsa un botoncito y enseguida tiene la tranquilidad de que va a ir a la enfermera o pueden ir ellos a la enfermería. Pero como tú dices, no tiene nada que ver con una residencia tradicional. Esto es totalmente diferente. Tenemos además muchísimas actividades, la gente va al gimnasio por la mañana, luego por las tardes hay clases de historia, de arte, ayer tuvimos un taller de lectura, hay una tarde de juegos, cóctel en el bar inglés, además de excursiones, y bueno,